COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este jueves 8 de enero. El frío sigue, hay que abrigarse, hay que taparse para no resfriarse. Todas estas cosas pasan si uno no se tapa. Bueno, pues la semana transcurre camino de el fin de semana, donde hay dos partidos. Uno el lunes, que será cuando juegue el Sevilla, que está preparándose para comenzar un ciclo después de la última derrota, que ha cocido mucho y que te pone en peligro. Por ejemplo, el Sevilla juega el lunes, ¿verdad?, contra el Celta. Hay tiempo para todo. Pero fíjense lo que son las cosas y el marcador, porque el Sevilla está estancado en los 20 puntos, a 4 del descenso, a 4. Una victoria en 6 partidos. Hay un partido antes del lunes, que es el Valencia-Elche. Si gana el Valencia, se pone a 2 puntos, el Valencia que está en zona de descenso, a 2 puntos del Sevilla. O sea que el Sevilla jugaría ese Sevilla-Celta con la presión de los 2 puntos del Valencia. Con lo cual, hace falta ganar partido. Hace falta ponerse las pilas. Rubén Vargas, que es una carga positiva, estará Iacor, dado el estado mental y físico de Isaac Romero, pues Acor Adams podría aportar. Todo esto condicional, porque ya sabemos que después en la hierba es otra cosa y demás. Y en el mercado, pues mire usted, hay una ficha libre, pero no hay dinero. Hay intención. Hay que hacer brujería, hay que hacer arte sin dinero y a ver qué es lo que ocurre. Ha ofrecido una rueda de prensa Alexis, que vino como veterano, un hombre que puede aportar toda una carrera que él tiene de éxitos en grandes equipos, ganando trofeos importantes, y que esa experiencia la tendría que demostrar aquí en el Sevilla. Por eso se le ficha, no por el carnet de identidad. En el último partido que el Sevilla pierde, hay un momento que hay que transformar un penalti. Y el penalti, por esa teoría de la veteranía y la pegada que tiene Alexis, lo tenía que haber lanzado él. Pero él de verdad, coger el balón, meterse mentalmente en la portería del contrario y lanzar el penalti. Pero, hete ahí, que Isaac Romero, que no está preparado para nada, lanza el penalti con el resultado del que vimos y el rechace del que vimos. Bueno, pues era necesario preguntarle a Alexis por qué no tiró el penalti. Un hombre experto, un hombre con una edad ya importante que ha lanzado penaltis, no sé cuánto, pero un centenar, y me ha defraudado muchísimo Alexis hoy. Porque, hombre, uno tiene que ser consecuente, uno tiene que ser tío y decir, señores, me equivoqué. Yo tenía, si quiero al Sevilla, estoy a gusto aquí, me quiero quedar y agradezco que me haya fichado, yo tengo que jugármela por el Sevilla. Y no le doy la pelota a un chaval que es canterano y que está mal psicológicamente, físicamente y en el gol. Le voy a quitar ese marrón y me lo voy a apuntar yo. Y si fallo, pues mire usted, no es el primero que de los que he tirado. Y ha dicho, ha eludido la responsabilidad. O sea, se ha rajado. Y encima dice que es que Isaac Romero falló porque tiene que aprender. Hijo mío, si tú sabes ya que tiene que aprender, ¿por qué le deja que lo tire? ¿Por qué dejas que tire el canterano? ¿Por qué no dices hoy que yo soy el culpable? Si queréis hacer grupo, no te quede tú de rosita. A mí, yo estoy en la rueda de prensa, es que me voy. Escucho esa primera pregunta y digo, calado como un paraguas de una 30. Alexis, de verdad. Has quedado, para mí, fatal. Yo no sé para el resto, pero hombre, le deja la mochila a Isaac Romero, ¿no? Muy bien. ¿Y tú? Que te den la próxima si lo tira. Muy mal, pero este es el estado de un Sevilla que no tiene cabeza, ni pie, ni alma, ni cuerpo y casi de nada. Por cierto, que en torno al Sevilla, vamos a hablar de nuevo hoy con Luis Cuerva, porque conocemos que Sergio Ramos, que va de verdad en este proyecto, va de verdad, y Sergio Ramos, como todos pensamos, creo yo, habrá gente que lo dude o que esté en contra, porque esta es la vida, ¿no? Pero yo creo que es el mejor hombre para comandar un proyecto de urgencia. Esto es como que Sergio Ramos fuese el doctor y que le entre un paciente al que hay que operar porque se está muriendo. El Sevilla está en la UBI, pero bien. En la UBI, bien. Está muy mal. Y Sergio Ramos, para mí, de todo lo que se ha hablado, es el proyecto más serio por muchas razones. Porque no podemos dudar de su sevillismo, sevillanía, sevillismo, de lo que ama al Sevilla, de lo que quiere al Sevilla, de lo que hizo la última vez por el módico precio de 1 millón bruto jugar en el Sevilla y aguantar lo que tuvo que aguantar. Y ahora, pues, es un futbolista, ha sido un futbolista, que lo ha aprendido todo, que lo ha ganado todo, en la selección española, en el Real Madrid, PSG, yo qué sé, no hace falta recordar su historial, pero ahí ha aprendido mucho de todo y tiene a grandísimos amigos con dinero. Podría hacer como Beckham en el Miami, por ejemplo, ¿no? Pero él tiene otra historia, su historia ya la iremos conociendo paso a paso y por detrás hay mucho dinero con gente que él sabe que lo necesita. Bueno, lo que les decía, Sergio Ramos ya le ha trasladado a los dueños del Sevilla su proyecto. Ya lo tiene en sus manos y tienen que estudiar el proyecto. Lo que ocurre es que hoy, coincidiendo mi información con la de los compañeros de ABC, hoy publican nuestros compañeros un tema que es importante. Y es que Sergio, eso lo digo yo también, Sergio quiere hacer las cosas bien. Y los que acompañan a Sergio quieren hacer las cosas bien. Lo que es el due diligence, que es lo que se hace cuando se va a comprar algo, te dice el estado real del Sevilla. Y una cosa que parece 430 millones, sí, te quita el mundo millonario, sí, pero cuidado. Cuidado porque hay detalles importantes. Hay detalles de buen comprador. Por ejemplo, piden una ampliación de capital. Eso es importante. Yo no sé hasta qué punto los dueños quieren una ampliación de capital. Después, el coste de la plantilla deportiva no podrá superar el 25% del importe neto de la cifra de negocio. Y después, cualquier salida de fondos a favor de accionista con una participación igual o superior al 3% genera una reducción automática del límite. Cuidado, es que está la Liga ahí también, ¿eh? Cuidado que está la Liga y la Liga controla muy bien esto. De hecho, el Getafe lo quisieron comprar y salieron corriendo. Vamos a preguntar a Luis Cuerva ahora en unos instantes y hablaremos de lo que es esta transición que va a seguir, pero que tiene muchos vericuetos, tiene muchos saltitos, muchos puntos y muchas comas que los contratos que muchas veces firmamos no la miramos y después nos ponemos las manos en la cabeza. En el Betis, pues mire usted, en el Betis no es tan contento con el Betis de la Liga. Entienden que no está compitiendo el equipo bien con los que están arriba. El equipo en la Liga está flojo. Y como los dueños tienen que mirar los números exhaustivamente, porque la afición así lo demanda y la propia empresa, pues mire usted, no están contentos con esto. A modo de mercado, Bacambú y Chimi están en la rampa de salida. Y después, si viene una oferta importante, interesante, que deje dinero para poder hacer maniobras, se vende. Y el objetivo importante es el 9, del cual en la mesa del Consejo de Administración ya hay varios 9 con distintos perfil, cantidades y demás. Y después, el otro tema que es importante, el estadio. Según el Betis, la cifra para mudarse y vivir en el nuevo Benito Villamarín son las fechas que dieron en la Junta General de Accionistas. Por cierto, que esta tarde mantienen una reunión con los implicados en la construcción y derribo del nuevo estadio Benito Villamarín. Hay que poner pilas, hay que cargar pilas, y esta tarde tienen una charla importante. Igual que el Betis va a tener un almuerzo con don Manuel Pellegrini la próxima semana. Un almuerzo importante donde hay que repasar puntos, competiciones, a ver el estado del míster, a ver qué es lo que falta, a ver qué es lo que hay. Me parece muy bien. Me parece perfecto todo lo que tiene pensado el Betis. Después hay preocupación con el tobillo de Anrabat. hay preocupación porque el futbolista, después del choque donde Isco está como está y donde está, pues San Rabat no ha salido tampoco muy bien, ¿eh? No era tanto pegote lo que él decía. O sea que lleva dos partidos sin jugar con Marruecos y su tobillo preocupa mucho al futbolista y al Betis. Abde sigue jugando y demás. Bueno, pues tenemos muchas cosas hasta las 2 de la tarde. Rafa Carrillo Albornoz está en los mandos técnicos, 1:17. Ya del Elche ya se habló ayer a todo lujo de detalle. Hoy ya sabemos que el Betis va a jugar contra el equipo ilicitano. Pero hay que hablar de todos estos temas que no son pocos, pero la musiquita. Que arranco el coche y me voy a Gabri Motor y me voy feliz porque la familia ha comprado un coche, el que buscaba, con ese motor, con esas condiciones, con ese precio y con esa financiación y con el aval de Gabri Motor, que en Sanlúcar la Mayor lo acapara todo. Todos los caminos conducen a Roma y a Sanlúcar la Mayor, y en Sanlúcar la Mayor te conducen a Gabri Motor. Isaac, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
De todo un poquito tenemos, ¿eh? Hombre, tenemos un mercado abierto.
Más que interesante, ¿no? El programa. Ayer estuvimos viendo el sorteo que jugará el Betis ante el Elche. Hay unas noticias tremendas antes de una nueva jornada de Liga, Rafa, que se presenta con muchísimos alicientes, ¿no?
Bueno, muchísimo. Oliva, no sé si está cortando o está pegando o está ahí. Oliva, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí estoy desde la 1:05 de la tarde, en punto. Aquí estamos, pendiente del programa y también ultimando esa rueda de prensa a la que te referías anteriormente de Alexis, del jugador del Sevilla, que ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa intersemanal que suele ofrecer a los medios de comunicación el club y que ha dejado una rueda de prensa que creo que va a dar que hablar y con 5 o 6 titulares francamente interesantes porque ha explicado el asunto del penalti. Va a llamar mucho la atención su explicación sobre cómo se desarrolló desde que pitó el colegiado el penalti y cómo se finalmente se dilucidió lo que fue el lanzador. O sea, él tiene su responsabilidad y ahora lo vamos a escuchar y lo ha explicado desde su punto de vista con absoluta naturalidad. El por qué finalmente pateó el penalti Isaac Romero y a partir de ahí un poco su visión del equipo, de la situación, del entrenador, su papel dentro del Sevilla. Incluso le han preguntado por esa opción de Sergio Ramos como un futurible comprador de las acciones del Sevilla y si te parecen tan solo unos minutitos estará todo preparado y podremos escuchar tranquilamente y analizar esa rueda de prensa de Alexis, del delantero chileno del Sevilla.
Sí señor, porque nos da tiempo para hablar con Luis Cuerva, con temas que queremos que los...
Perfecto, ahora enseguida vuelvo.
Los oyentes de COPE Sevilla pues sepan en cada momento cómo va la situación dentro de lo que podemos o intuimos que está pasando. Luis, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis Cuervo, ahí con sonido de categoría. Bueno, Luis, he dicho que Sergio Ramos ya les ha hecho entregar a los accionistas, a los dueños del Sevilla, la oferta que maneja, que está pues en la horquilla de 450 euros, 450.000 euros. Si fuera 450, lo comparábamos nosotros.
450 millones de euros.
Eso es. Pues ahí está, esa es la cifra. Luis, pero hay cosas que no entendemos. Tú, como eres un profesional, por favor, explícale a los oyentes sevillistas que están pendientes de lo que. Porque los sevillistas lo que quieren es que los actuales se marchen ya y que comience a vertebrarse un nuevo Sevilla. De verdad, con aire fresco, con aire maravilloso y que todo esto sea una pesadilla y Sergio Ramos es la persona que puede conducir el mejor proyecto. Pero hay flecos, Luis, por ejemplo, ¿qué te parece que el buen comprador es lógico, ¿no? Si tú quieres comprar, tú haces el due diligence, te enteras de todo lo que hay, después tú decides si vas a comprar o no. Pero la ampliación de capital, no sé cómo la van a coger los dueños o cómo lo han acogido los dueños, pero los buenos compradores quieren una ampliación de capital. Cuéntanos del por qué es tan importante y cómo le puede sentar a los dueños actuales.
Bueno, entiendo que la ampliación de capital que se está hablando, aquí se pueden dar dos circunstancias. Básicamente, una primera, que no se encuentre comprador para el paquete que se está vendiendo del 70%, y haya que hacer una ampliación de capital por necesidad de incorporarle dinero a la sociedad. A la sociedad no se le pueden sacar ya más préstamos ni se le puede buscar nuevas situaciones financieras que al final lo que vienen es agravar a más la situación del equipo de cara a la situación con la Liga de Fútbol Profesional. En definitiva, el club sigue perdiendo dinero, cada temporada ha ido incorporando más pérdidas y más pérdidas a su balance, y la única forma de reflotar la situación es incorporándole dinero, inyectándole dinero a la sociedad, y la única vía que tiene de inyectarle dinero, que de verdad se note y de verdad la liga la acepte, es a través de una ampliación de capital.
Bueno, temas que no se entiende muy bien los que pateamos la ciudad.
Entonces, Rafa, perdona, sí. Continuando con la explicación.
Sí, que sí.
O la ampliación de capital la hace el Sevilla junto con sus accionistas actuales y reflota el equipo financieramente, pues como el Betis hizo hace dos temporadas y que le permitió cumplir con la regla 1-1 y poder adquirir futbolistas de nivel internacional y que están permitiendo pues que el equipo de la otra ciudad, de la ciudad, el otro equipo de la ciudad, pues esté luchando por puestos europeos. O el que compre, dentro de la operación que planteé, entiendo que una parte tiene que ir a una ampliación de capital porque el club necesita inyectarle dinero. Si los 450 millones de euros que están ofreciendo este grupo inversor fuera todos los compradores, el Sevilla se quedaría exactamente igual. Entonces entiendo que la combinación de la propuesta debe de ir una parte a los vendedores y otra parte al club para poderlo reflotar.
Segundo tema.
El reflote tiene que ir vía ampliación de capital.
Bien. Segundo tema. El incremento del límite de coste de plantilla deportiva no podrá superar el 25% del importe neto de las cifras de negocio.
Sí. Bueno, es uno de los parámetros que la liga impone a la hora de calcular el límite salarial, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Porque un club puede estar, como el Sevilla, en una temporada que estuvo facturando 250 millones de euros. Y sin embargo meterse en 80 millones de euros de pérdidas, o sea, eso no es uno de los ratios necesarios, pero no suficiente, porque existen otra serie de ratios que lo que tienen que venir es aportar solvencia a la liga profesional que le permita tener confort a la hora de permitir inscripciones de futbolistas. Y siempre hay que recordar que los mandatarios y los administradores del club pueden aportar sus garantías, bien personales, bien externas, para poder inscribir futbolistas.
Cualquier salida de fondos a favor de accionistas con una participación igual o superior al 3%, Luis, genera reducción automática del límite.
Sí, bueno, eso es un parámetro que en el Sevilla tristemente ahora mismo no se puede aplicar porque si bien en el pasado se hizo el reparto de dividendos a los accionistas, actualmente es inviable por los estatutos propios de la sociedad. Esto es un dato genérico que sería más aportable a otro tipo de clubes que puedan realizar reparto de dividendos y que, por supuesto, pues la liga pone el límite en una reducción de los fondos propios a través de la distribución de las reservas del 3%. Pero vamos, en Sevilla es inviable y no aplica.
Luis, y tal como está la operación, con Sergio Ramos que va de verdad por la compra, asesorado, evidentemente, muy bien, con un fondo de dinero importante y con los conocimientos, ganas, hambre y cariño que le tiene al Sevilla. ¿Qué te parece lo que estamos comentando, la acción que ya los compradores tienen para estudiar la oferta? ¿Qué te parece todo cómo va?
Yo no me la creo. O sea, yo no me creo que la oferta global sea 450 millones de euros, porque con 450 millones de euros la operación tenía que estar ya firmada. Porque en ese importe, tú ten en cuenta que estamos hablando de que entonces está comprando el 100% del club. Se está comprando un 70% aproximadamente. Y a unos valores que se están hablando en el mercado de unos 3.000, 3.500 euros la acción, estaríamos hablando que 200, 200 y poco irían para los accionistas que salen y el resto tendría que ir para financiar el club. Con esas cantidades, el club estaría reflotado. O sea, que no me creo esas cantidades porque ya tenían que haberlo cerrado los accionistas actuales y ya tenían que estar los capitales metidos en el club. Porque día que pase, día que el club, la septicemia que tiene interna más lo consume y cada vez la entidad huele más a féretro, ¿no? Huele más a muerto, ¿no?
Sí, la verdad.
Pero Luis, ¿qué tal? Muy buena. No será tan fácil, a lo mejor, de un día para otro decir, venga, pues este dinero tendrán que esperar para ver cómo está el club también, ¿no?
Entiendo que las due diligence que están hechas lo hacen entidades muy solventes de primer nivel y esas propias due diligence se pueden incluso comprar. O sea, que el estudio que pueda haber realizado un fondo le puede valer para otro. O sea, y el análisis de un club de una due diligence como es el Sevilla, no debe de llevar más allá de 8 semanas, 9 semanas como mucho. O sea, y la situación financiera es acuciante. O sea, ahora nos enfrentamos a un mercado de invierno que no hay ni un futbolista sobre la mesa puesto, cuando el Sevilla necesita futbolistas en todas las líneas. Entonces, con la imagen que ha dado el club la semana pasada, que la imagen es de caída de brazos ya, el míster mandando mensajes ya asfixiantes y sin nadie que salga a la palestra, un director deportivo que todavía no ha hecho un resumen de la mitad de la temporada, un presidente que tampoco. La verdad que la situación es agravante.
Luis, y de la huida, por así decirlo, ¿te acuerdas que al principio llegó una empresa, no me acuerdo de dónde era, donde hizo una medición? Hizo también la misma historia y dijo que pagaba la deuda, pero que la acción de los accionistas la consideraba cero. ¿Te acuerdas? Fue la primera huida.
Pero bueno, ten en cuenta que clubes como el Sevilla ahora mismo son muy atractivos, pues, para muchos especuladores que pueda haber en el mercado futbolístico. Y tú sabes que yo defiendo que el Sevilla sigue siendo muy muy económico y muy barato para comprar para un fondo, para un posible inversor que de verdad le gusta el fútbol y quiera posicionar un equipo en Europa, ¿no? No es lo mismo comprar un equipo en España por 400 millones de euros que pueda competir para acceder a jugar una Champions que comprarlo en Inglaterra, ¿no? El último que se ha comprado sin Chelsea han sido 3.500 millones de euros, ¿no?
Está claro.
Y así tiene los mismos títulos que nosotros.
Sí, la otra cosa... Sigue.
Sí, eso te comentaba, ¿no? Que un club como el Sevilla, acuciado por las deudas, con un equipo totalmente de muy bajo nivel, es normal que acudan muchos
sí,
posibles inversores y que quieran especular y que evidentemente se aprovechen de la situación. Entiendo que los actuales accionistas no están permitiendo que pase, ¿no? Y creo que dentro del sevillismo que puedan tener, están intentando buscar una solución que sea solvente y que a la larga no se devuelvan en contra, ¿no?
Ya, pero la duda...
O tengamos un Málaga, ¿no? O, como nos ha pasado, ¿no?
Ya, pero la duda, Luis, ahora mismo es decir, si el que viene ve que es caro y se va, después de ver lo que hay realmente... O si lo que le llega a los dueños lo consideran, caso de Fede Quintero, ¿no? Y de Lapi, lo consideran baja la oferta y entonces dicen que no porque quieren más dinero. Esa es la duda. Y después, la que tú tienes. ¿Y estos señores cuando perciban se van con las manos limpias?
Claro, yo creo que un poco el problema que se están encontrando a la hora de vender el club los actuales accionistas son en las condiciones que le pueden estar imponiendo los compradores, ¿no? Porque al final... Tú puedes estar vendiendo un club en un importe, pero el Sevilla le espera una segunda vuelta muy complicada, sin futbolistas y con los brazos caídos. Entonces, el cualquiera que venga le va a decir, yo te puedo pagar 3.500 euros, pero la mitad se queda condicionada a que el equipo se mantenga en primera, o en 2 años. Y entonces, eso no creo que sea del agrado de los vendedores, que querrán salir ya pues con todo el importe que tengan que recoger de una vez, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que le pongan condicionantes, ¿no? Es muy normal, ¿no?, que tú vayas a comprar un activo que no está en condiciones y, oye, cuando el activo esté en condiciones te pago el resto.
Yo creo, Luis, que esta semana es decisiva por lo que te comentaba al principio. Y yo creo en eso, ¿eh? No sé si 400, 450, pero creo que Sergio va acompañado tanto de gente que la van a asesorar en temas de la letra pequeña, del punto, de la coma, de lo que hay, de lo que no hay, que quiere una ampliación de capital.
Sí, pero Rafa, si de esos 400 millones de euros, por ejemplo, imagínate que está ofreciendo 200 para los que están vendiendo y 200 para el club, los 200 deben de ser de inyección inmediata, y los 200 de los compradores se los fracciona a efecto de que Sevilla se mantenga en primera las dos próximas temporadas, la operación no sale.
Por eso te decía que el problema, ¿cuál es?
Yo creo que el problema está, más que nada, en las condiciones que puedan imponerte los compradores que en la cuadratura del dinero, ¿vale? Yo creo que serían 450 millones de euros, la operación se tendría que hacer. Y tendría que haber, para que el club lo dejaran reflotado y se fueran con el club reflotado y ellos se fueran con unos importes, pues que son los que hayan decidido que sean los que se tengan que ver. Pero claro, si no cuadran las condiciones de pago o de desembolso de esos dineros, evidentemente la operación no sale.
Claro, entonces ahí los dueños tendrán su responsabilidad también. Pues claro, si la situación es como es y cada uno quiere poner su punto o cada uno tira de la cuerda a ver quién es el que gana más, entonces esto irá
al traste. Y sobre todo que no hay unanimidad en la venta. O sea, aquí, por lo que se rumorea, por lo que se comenta, que siempre estamos hablando de cosas que se hablan en el mercado, ¿no? Y que ustedes los periodistas ponéis en valor, ¿no? Se está vendiendo una parte, la otra parte, digámoslo así, que es la mayoritaria, reflejada en la persona de José María del Nido, a él no se están dirigiendo para realizar.
Nadie ha contado con él, nadie ha contado, ninguna empresa.
Entonces, ¿cómo vendes tú un activo sin el máximo accionista, no? Se antoja difícil, ¿no? Y no hay unanimidad en ese sentido.
Pues sí. En fin, Luis, ahí lo dejamos para darle continuidad en el momento que tengamos algo más. La noticia es que los dueños ya tienen la oferta de Sergio Ramos, la horquilla 400-450, tú dices que no te crees la cantidad. Hemos comentado los problemas que subyace internos de débito, la liga, la ampliación de capital, que no es tan fácil. Esto es muy complicado y poner a todo el mundo de acuerdo, incluido del Nido, efectivamente, que dice que todavía no ha recibido noticia de nadie. Así está el tema y por eso esto va como entrega, pero tampoco queremos volver loco a la gente y comentar las cosas que sabemos que podemos intuir. Muchas gracias, un abrazo grande.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Bueno, 1:33.
Quería aportar simplemente un poco también mi visión de este asunto en este momento de la carrera por la compra de las acciones del Sevilla. Con los americanos parece que en una posible retirada, que vamos a conocer próximamente, esto no se puede dilatar mucho, con la oferta que y ese periodo de exclusividad que han tenido para las dos primeras semanas de enero, que caduca ahora, ahora le toca a los accionistas actuales decidir a quién le abren la puerta para negociar. Recordamos que está una vía que es la de Antonio Lapi y Fede Quintero, que ya sabemos que dentro del club no fue acogida con demasiado cariño. Vamos a dejarlo ahí porque me consta que incluso ha habido sus fricciones y que no han gustado declaraciones de un lado y de otro, pero digamos que con esa vía que parece que se puede quedar en el camino, ahora le toca a los actuales dirigentes abrir una nueva puerta. La pinta que tiene es que se la abrirán a Sergio Ramos. Que se la abrirán a Sergio Ramos. A partir de ahí, 400 millones de euros no va a pagar Sergio Ramos por las acciones. 400 y pico puede pagar, incluyendo lo que se puedan llevar los accionistas, cada grupo accionarial, pero también dentro de esa cantidad está una deuda de más de 200 millones de euros. Es decir, pensar que Sergio Ramos va a llegar con 450 millones de euros, va a asumir y su grupo una deuda de más de 200 millones de euros, va a plantear una posible ampliación de capital, tiene que regenerar deportivamente el club, a mí me parece absolutamente inviable en esas cantidades. Ahora, con 400-450 millones, a lo mejor se puede comprar acciones y asumir esa parte de la deuda. Y luego no olvidemos una cosa, Rafa, Isaac, aquí hay un pacto de accionistas que tiene caducidad en noviembre de 2027 y a mí me da la sensación que los actuales dirigentes del Sevilla, que siguen teniendo mensualmente sus sueldos, que siguen teniendo un pacto vigente, van a intentar aguantar lo máximo posible en el cargo. Lo máximo posible en el cargo, ¿eh? Solo que el club se despeñe deportivamente y hablemos de un escenario deportivo, de una catástrofe, es decir, para que nos entendamos, de un descenso a segunda división o de una situación que ya se vea muy límites, no les veo yo con demasiada prisa por salir del club. Y luego hay que ponerlo a todos de acuerdo, Rafa. Incluyamos a Del Nido veramente. Aquí no se compra por separado, aquí hay que comprar acciones a todos y cada uno de los grandes accionistas del club, hasta completar ese 70%. Por tanto, no veo un panorama muy cortoplacista, muy a corto plazo, bueno, para que una venta se vaya a producir de inmediato. Ahora puede llegar el periodo Sergio Ramos, sí, pero hay muchas cosas que poner de acuerdo y muchos números que cotejar y que absolutamente cuadrar. Y no es fácil la operación, ¿eh?
Nada, nunca lo hemos dicho que sea fácil, que es muy complicado, que no era tan pronto como se pensaba y que esto es un culebrón largo porque, claro, alguien tiene que tener cordura y los que quieren comprar,
es que
los que ponen el dinero,
vendido,
los que ponen el dinero
vendió,
en la mesa.
Aquí venimos escuchando esto hace mucho tiempo y esto se vende cuando se vende. Y no cuando, y con todo mi respeto, es que estamos ya habituados, ya los medios de comunicación, a tener que andar también con filtraciones de todo tipo que cada día te van dando, oye, no, ya se vendió a los americanos, no, ya se va a vender a Ramos en muy poco tiempo, ya se va a vender aquí. Vamos a ir contando las cosas como ocurren, ¿no? No anticipándonos a los tiempos, que solo nos puede llevar a cometer errores. Y en este mundo de tanta filtración y muchas de ellas interesadas, es mucho mejor ir contando en el día a día lo que realmente
bueno,
hay.
Pues vamos a contar una cosa, ya que estamos diciendo que vamos a contar, voy a contar una cosa. Ayer finalizó el último día donde los americanos tenían para decidir si se van a quedar o no se van a quedar. Ayer, con lo cual ya esto entra ya en otra situación, entra más libre la oferta de Sergio Ramos y a partir de ahora pues serán los dueños los que tienen que decidir, son los dueños los que tienen que decidir y los dueños no quieren dejar esto porque están ganando mucho dinero, han ganado mucho
22
dinero.
22 de noviembre de 2027, insisto, pacto 22 de noviembre de 2027 caduca. Prisa, las prisas que le ponga el fútbol.
Pues como gane el Valencia,
las prisas que le ponga el fútbol.
Como gane el Valencia, dos puntos del descenso. Y a lo mejor las prisas pueden ser que en un día estoy salvado y en otro día no estoy salvado, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que la línea es muy delgada, es muy fina, ¿eh? Muy fina. O sea, que no está el Sevilla para decir, me puedo mover en unos términos de estoy a 10 o 15 puntos del descenso y me froto las manos. Es que puede un día no puede caer y otro día puede caer, ¿eh?
Y hay cosas que ya iremos contando, que los nervios están a flor de piel. Los nervios están a flor de piel.
En cada derrota, Rafa. En cada derrota
esto,
que haya del Sevilla,
esto ha habido una
las
pausa.
Ganas de vender van a ser mayores. Si el Sevilla se vuelve a ir a una zona templada, las prisas por vender serán menores.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Murube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Toyota Nimo Gordillo estrena nuevas instalaciones en Sevilla. Una nueva instalación Toyota Ocasión con la gama más amplia de vehículos kilómetro cero y seminuevos y el nuevo centro Toyota Professional, con una gran exposición de vehículos industriales y taller oficial Toyota para ofrecer el mejor servicio a las empresas y profesionales de Sevilla. Te esperamos en los nuevos espacios de Toyota Nimo Gordillo en Avenida Fernández Murube 2, en el polígono Carretera Amarilla. Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia.
El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC. Corre solo o forma un equipo con tres compañeros. El domingo 8 de febrero te esperamos en una carrera de 8 kilómetros donde el esfuerzo se convierte en éxito. Carrera de Empresas ABC. Juntos para conseguir el éxito. Más información en www.carreradeempresasabc.es.
En Clínica Dental Queraltoz llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueraltoz.com. Clínica Dental Queraltoz, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
1:42. Bueno, lo dicho, el lunes tiene tiempo el Sevilla hasta el lunes para preparar el partido. Eso sí, sin Azpilicueta, que volvió a lesionarse, que es uno de los veteranos, y con un Alexis, que es el otro veterano, que ha preferido en rueda de prensa, en vez de decir yo me equivoqué, tuve que tirar el penalti, desviar la atención y la culpa hacia el canterano que tiene que aprender. Pero claro, aprender se hace en los entrenamientos, los partidos amistosos, en la pretemporada, en la cantera cuando se es juvenil, cuando se es infantil, cuando todo esto. Pero para mí ha quedado retratado hoy Alexis, de lo que tiene que ser un veterano con todo su peso y que el carnet de identidad te demuestre lo que tú eres en la vida, un tío preparado, y si no, pues le quita al chaval. No, no, no. Él tenía que haber tirado el penalti, si pensaba además que tenía que aprender, no habérselo dado porque se juega mucho. Ha estado para mí horrible. Queremos escuchar, Oliva, cuanto antes sí, Alexi en su rueda de prensa.
Sí, ya tenemos un gestor de grupo, Almeida, ahora tenemos un gestor de jóvenes, Alexis. O sea, ahora resulta que Alexis ha venido aquí para gestionar el aprendizaje y la madurez de los jóvenes. Y a mí me da la impresión, escuchándole su rueda de prensa al completo, que hoy ha venido a decir un poco, yo he venido a mi edad aquí para ayudar, gano poco dinero, o he venido ganando poco dinero, he venido aquí para ayudar y yo estoy de paso, ¿no? Es la impresión que a mí me ha dado escuchando la rueda de prensa de Alexi. Nadie lo obligó a venir, ¿eh? O sea, le llamaron, firmó un contrato y él dice que tenía ofertas de Brasil y Chile. Si aceptó antes venir aquí que ir a Brasil o a Chile, sería porque le interesaría más venir al Sevilla.
Gracias,
o sea, que
a
nadie
Matías
lo obligó.
Almeida, y gracias a Matías Almeida, que claro, le está dando la camiseta claro, siempre.
Sí, sí, además lo ha defendido, porque ha dicho que si lo hubieran preguntado a Guardiola si hubiera venido en esta situación. O sea que, digamos que tiene una buena conexión con Almeida. Pero si ya teníamos un gestor de grupo, ahora, señoras y señores, tenemos gestor de jóvenes. No se pierdan la explicación de por qué no tira el penalti. ¿Por qué no tira el penalti, Alexis?
Nada, yo hago, me tomo el balón, como siempre lo hacen, tomo el balón y después al final le pego yo. Y en ese momento me pasó el balón y le dije a Isa si lo quería patear. Y él me dijo sí, se sentía con confianza y es parte del fútbol. Puede pasar, equivocarse y es... También desde aquí, del club, de la cantera. Y si él no aprende ahora, algún día tiene que aprender. Yo me tocó fallar a mí en el Mundial y después me tocó hacer el penal más importante de mi vida. Y él, ¿para qué él aprende? A mí no me va a cambiar. Hoy día en el fútbol no me va a cambiar nada. A él sí le va a cambiar, es mejorar, aprender. Y después, obviamente, después del partido él estaba triste. Estaba triste porque se falló un penal y él lo sabe. Y le dije, es parte del fútbol, le dije yo. Te equivocaste, este partido, este penal te sirvió y te va a servir para el futuro.
Esto no es ayudarlo. Esto no es ayudarlo. Esto es meter al chaval, lamentable, que ya de por sí está haciendo una horrible temporada, en un marrón, como estaba el ambiente, 0-2, tiempo de prolongación, ante el colista, un gol. Oye, quedaban 4 o 5 minutos de prolongación.
Partido,
es decir,
partido,
metes un gol y quién sabe si metes una pelota en el área y puedes rescatar hasta un punto. O sea, que no era un penalti con 0-3, 0-4. Aún así, creo que está mal lo que él considera un detalle de ayudarle a crecer en la madurez. No, lo que hace Alexis es quitarse la responsabilidad, quitarse la responsabilidad y meter al chaval en otro marrón más a Isaac Romero.
Sí, para mí solo existiría un detalle bonito en un 3-0 a favor, una goleada.
Claro, eso es un escenario diferente,
decir,
claro.
Toma, ahí lo tienes y te lo doy. Pero eso es quitarse
penalti
el marrón de encima.
Para meterte en partido.
Eso es quitarse el marrón de
y
encima.
Y meterle en un marrón a Isaac Romero,
totalmente,
sin duda. Estamos de acuerdo.
Y si aparece, o sea, en vez de Isaac Romero, no, el portero
hoy,
también se lo da.
Hoy,
no quería tirarlo.
Pero, Calera, si
que
tú
no
has,
quería tirarlo.
Si tú lo haces eso porque te has venido por las piernas abajo. Hoy un tío con esa edad y con lo que ha vivido, hoy dice, señores, me equivoqué. No tenía que haberle dado la pelota a Isa Romero porque era mucha presión, es canterano, ya aprenderá.
Y asume la responsabilidad del penalti.
Y asumo yo la responsabilidad, me he equivocado yo.
Eso es lo que tiene que hacer Alexis. Más allá de esta literatura.
Que para eso ha venido, ¿eh? Que para eso
claro,
ha venido, ¿eh?
Claro, tiene que asumir la responsabilidad de no tirar el penalti. Muy mal. Un par de sonidos más de Alexis. El primero de ellos. Le pregunta un poco por el momento actual. Bueno, lo compara con su última etapa en Udinese. Va a la segunda cátedra de Alexis Maravilla Sánchez.
Creo que hay que tener una constancia. Creo que a veces, que lo dije después del partido del Madrid, que le falta más continuidad en que cada jugador también mantenga el nivel, en lo mío, en cada jugador en su posición, mantenga el orden. Y eso es paso a paso. Creo que más o menos es... Yo estuve antes en el Udinese, ¿no? Y más o menos es más o menos parecido, porque Udinese tuve a un punto de irse al descenso, ¿no? Y cuando yo llegué, los jugadores estaban nerviosos. Yo, por mi experiencia que tengo, yo veía las caras de los jugadores y veo que hay nervios, ¿no? Y yo le decía, amigo, vamos a ganar, tranquilo. Y después el jugador empezó a jugar con más calma, más suelto. No es la misma afición, obviamente, que acá hay más pasión, más sangre. Aquí el Sevilla es un club grande a nivel europeo. Y es lo que digo siempre, mantener la calma, la tranquilidad.
Pegotero.
Papel de Alexis, le preguntan por el papel de Alexis en el Sevilla y dice esto.
Como soy yo, soy uno que siempre quiere dar de más, me entreno solo. El día de Reyes me vine a entrenar porque siempre quiero estar bien. Pero por mí, porque amo este deporte y siempre lo he dicho, no es por dinero. Por dinero me habría ido a Brasil o a Chile. Vine para acá porque me gusta ayudar a los jóvenes y veo a los jóvenes que mejor están tristes porque...
Sí, ya lo hemos visto, la ayuda que le ha hecho. Es que no puedo escucharlo ya, después de escucharlo...
Bueno, hay que escucharlo al protagonista, porque, ya, pero después... sobre todo porque la explicación que viene es interesante. Pero bueno, si es que estamos ya con el corte, no vamos a ponerlo otra vez. Rafa, simplemente lo remato yo.
Sí.
Viene a hablar un poco otra vez del asunto de los jóvenes y tal, que tendrían que saber el dinero que está ganando en el Sevilla. A ver, lo que haya firmado Alexis es una cosa de un profesional, o sea... Él nadie le obligó a venir al Sevilla, entiendo que nadie lo obligó, si tenía mejores ofertas económicas podía haber elegido, o sea que aquí no se le va a medir por gane usted o porque usted ha venido aquí gratis. Oye, tú has puesto al principio un ejemplo, ¿no? Ramos vino aquí ganando 6 veces menos de lo que ganaba en el PSG, 6 veces menos. Y dio la cara y estuvo ahí en la primerísima en el Sevilla.
Es que Oliva,
el
te digo...
El sueldo no es una excusa.
Es que no me interesaba escuchar más, a lo mejor...
Bueno, pero es interesante escuchar
ya,
al protagonista.
Pero ¿sabes qué pasa? Si es que está diciendo al principio una contradicción, que él estaba ayudando a los jóvenes, ¿dónde está la ayuda a este joven? ¿Dónde está la ayuda? Es que como prueba esta, ¿por qué no tiró el penalti él? Es que ahí se me cae a mí el ídolo, ahí se me cae. Tira el penalti y si no tuviste las narices de tirarlo, hoy sal como un tío. Y di en rueda de prensa, quita la culpa, la carga a Isaac y tómala tú. Para vender
cuento. Último, si te parece, último sonido de Alexis hablando de si el lunes es una final ante el Celta y cómo está el entrenador, si notan todos la presión, incluido el entrenador. No se pierdan tampoco esta respuesta para rematar la rueda de prensa de Alexis.
Creo que Matías lo está haciendo muy bien, creo. Creo que si le preguntáis a un entrenador de fútbol, por ejemplo, le preguntaba a Guardiola, le decís, ¿quiere venir para acá? Al Sevilla, que estuvo a punto de descender. Creo que lo pensaría. No cualquiera viene a un equipo y sin comprar jugadores, no puedes pagar tanto sueldo. No puedes comprar jugadores de calidad, ¿me entiendes? Vine yo solamente, pero con el dinero que mejor no te digo nada. Pero es difícil. Le decía a Guardiola, mira, tienes que venir para acá. Y Matías vino. Matías lo veo que le gustan los desafíos. Es un desafío importante. Y creo que estamos en un buen camino. Creo que estamos ahí, pero necesitamos conectar. Necesitamos ya estar ahí, concentrados, no desesperarlo, como le digo siempre. Y es la desesperación. Tú ves los partidos, tú me dijiste que el otro día viste un partido y entramos en la desesperación que lo juega en contra. Y eso es lo que no puede pasar.
Bueno, esta ha sido la rueda de prensa
no
de Alexis.
No ha hecho mención a Spilicueta para nada.
Bueno,
vine yo.
En mis conclusiones, ¿no? Mis conclusiones es que es una manera un poco de eximirse la responsabilidad, de quitarse responsabilidad. Claro. Él ha venido aquí, ganó poco, intento ayudar a los jóvenes.
Horrible.
Me parece
horrible.
Que se tenía que esperar o cabía esperar una rueda de prensa con más empaque, ¿no?
Horrible,
con más personalidad
horrible.
Y asumiendo más lo que él pueda asumir, ¿no? Por su carrera, ¿no? Y no horrible. Dejarlo todo en el aprendizaje de los jóvenes, ¿no?
Ha estado para mí horrible, incalificable, vamos, ha estado horrible. Bueno, en el Betis, decíamos que el Betis, las noticias son esas, ¿no? En torno a lo que es el mercado, esperar qué es lo que piden, por quién vienen. Hay dos futbolistas que están en la rampa de salida, como son Bacambú y el Chimi. Si viene una oferta importante...
El Chimi, perdona Rafa, a lo mejor se queda en la rampa, ¿eh? Porque Getafe no puede comprarme ni a mí.
Bueno.
A día de hoy, digo,
está
a día de hoy...
Está ahí, hay mucho...
Por cierto, no sé si lo habéis comentado, hay horario ya de Copa, ¿eh?
Ahora íbamos con él,
sí,
él.
Sí, no, sí, que sí. Quiero rematar ya. Por eso de, sí. Del Chimi Ávila, que tiene pendiente a Dani Rodríguez, que llegaría libre tras rescindir del Mallorca, y al propio Chimi Ávila, pero es que no puede firmar absolutamente a nadie porque ya ha computado el traspaso de Uche y la Liga no le deja moverse. Están intentando hacerlo y el Chimi sigue entrenando con
bueno,
el Betis.
Pero está en la rampa de salida por si viene otro equipo, sí, Bacambú sí. Y el Chimi. Después, el Senado no está feliz como está compitiendo con los equipos de arriba en la Liga. No está feliz, no está contento. Están enfadados porque entiende que este Betis tiene que dar más y que se le han ido puntos y demás. En torno a esto y a otras situaciones, como será la de mercado y demás, van a tener un almuerzo la próxima semana con don Manuel Pellegrini. Y el objetivo es el 9. En la mesa, varios 9, varios precios, varios equipos, varios estilos, y están deshojando la margarita. Muy preocupado por el tobillo de Anrabat. Abdes es otro de los futbolistas que tienen ganas de tenerlo cuanto antes. Y en torno al estadio, lo dicho, esta tarde una reunión. Los plazos son los que se dijo en junta para la finalización del estadio Benito Villamarín. Y por lo tanto entiende que las pilas se la tienen que poner y que hay temas que tienen que aclarar con urgencia. Será esta tarde. El mercado está complicado porque el mercado hay futbolistas importantes, pero claro, es que en el Betis lo de Isco... Esperar o no es un tema complicado. Dice el Betis que nada tiene que ver, que su planificación va por otro sitio, pero es que si no juega Isco, si Lo Celso no está, porque no está, si el tobillo de Anrabat, es que el centro del campo del Betis, Oliva, está bastante... estable, ¿no? Por no decir otra frase.
Hay noticia de hoy también desde Marruecos, porque hablamos en el día de ayer sobre las pocas noticias que había sobre Anrabat y ha reconocido ya Regragui que anda tocado. Que Anrabat anda tocado, que era lo que evidentemente estábamos pensando, ¿no? Que el golpe que sufrió en su día le está dando la lata y de hecho no ha aparecido en las dos últimas alineaciones de Marruecos.
Palabras textuales, perdón, Oliva, de ¿sí? Regragui, que es el seleccionador de Marruecos. ¿Sí? Anrabat sigue con problemas en el tobillo, tiene dolor y no está al 100%.
Esa es un poco la noticia del día, que por fin desde Marruecos se habla. Hoy ha hablado Regragui porque Marruecos juega mañana a las 8 de la tarde su eliminatoria de cuartos de final ante Camerún y por tanto le iban a preguntar los compañeros por Anrabat y efectivamente ha reconocido que tiene dolor, que sigue con esas molestias, que no está al 100% y lo que habrá que ver si mañana lo fuerzan. ¿Qué es lo que están temiendo en el Betis? Que el jugador está en plena Copa de África, que se juega en Marruecos, que Marruecos tiene la responsabilidad de ganarla ante su gente y que seguramente Anrabat sí está, claro, al 50% o al 60%, lo va a seguir poniendo y más ya en un cruce como el de mañana ante Camerún, que es un cruce complicado y seguramente pueda tener minutos porque ni mucho menos lo ha descartado para este partido.
Por otra parte, ayer teníamos un amplio y enriquecido sorteo. Se le estaba diciendo, Oliva estaba comentando todo el equipo sobre las bolas y demás. El Elche, equipo que se entiende que es un equipo en casa, en la Cartuja, que no es de los malos. Es una bola
un buen sorteo.
Importante, un buen sorteo que ya tiene fecha y hora.
9:00 p.m, sí, el miércoles. Que había la posibilidad que fuera el martes porque los dos juegan el sábado en Liga. Es decir, el Elche juega en Valencia a las 9:00 p.m. y el Betis a mediodía ante el Oviedo a las 2:00 p.m. Pero en ese encaje que comentábamos en el día de ayer por programación, podría ser martes o miércoles, caben los dos días. Finalmente el miércoles 9:00 p.m. en la Cartuja se juega el Betis-Elche. Solo quedan por colocar los dos equipos de Supercopa que juegan hoy, Madrid-Atlético Madrid. El que quede eliminado va a jugar su eliminatoria el martes y el que pase a la final la jugará hará el miércoles. El resto de horarios ya se conocen, pero el que nos incumbe realmente a nosotros, el Betis-Elche, Cartuja, miércoles 9 de la noche. Así que, querido Alberto Ceballos, ya puede ir usted con la planificación y la cuña de promoción de la Copa del Rey.
Bueno, pues vamos a verte el Betis, una salida en principio fácil, como es el Oviedo, un equipo donde Oli está enfermo de ver cómo está el equipo. El Betis tiene que ganar porque están enfadados con la marcha del equipo en la Liga. Es que no lo estamos viendo. El último partido fue increíble contra el Real Madrid, los goles que encajaron, el equipo que tiene...
No me extraña que estén enfadados en la planta noble,
claro que sí,
la actitud del equipo en este tipo de partidos. No me extraña eso, ese detalle que tú has comentado de que no estén absolutamente conforme con la imagen que da el equipo en este tipo de escenario. Yo repito mucho el dato, pero es demoledor. Un punto de 15 ante los 5 equipos de tremendo Champions en la primera vuelta. Uno de 15, ¿eh? Okay. O sea, solo rescató un punto y en Villarreal, y si recordáis, fue en el 96 con un gol de Anthony. En el descuento, ¿eh?
Que por cierto, lo de Anthony es también para tener una sentada con él, ¿eh? Con el futbolista. Es verdad que pasó mucho la pretemporada, es verdad que le ha costado, es verdad, pero es que yo lo veo que es que tiene dos problemas, el psíquico y el físico. No tiene confianza, es que no vemos a Anthony de hacer nada de lo que él hace. Entonces es un problema, dado que los grandes cracks están fuera de órbita. Los Celso no está, Isco lesionado, han rabado el tobillo, y el gran ídolo que es Anthony Oliva, hace falta que salga ya y que recupere esa confianza, ese gol, esa asistencia, esos desbordes en banda, ¿no? Un poquito de algo.
Sí, igual que hablamos en la primera media temporada el año pasado, Rafa, de un Anthony brillante, iluminado, ¿no? Como él tiene tatuado en el cuello, ¿no? Este es un Anthony, para mí, decepcionante en los grandes partidos.
Sí, sí.
Decepcionante, turbio. En los grandes partidos, sí, sí. Le volvió a pasar por encima un partido como el del Bernabéu, y Anthony es un jugador con una ficha tremenda, por el que el club ha hecho un desembolso espectacular, y si tiene que tener algo a Anthony es aparecer en los grandes partidos, ¿no? Tener regularidad, por supuesto, pero sí, aparecer en una final como la del Chelsea, aparecer en el Bernabéu, aparecer contra el Barcelona, aparecer en grandes partidos. Para eso es un jugador, o está llamado a ser un jugador diferencial, que hasta el momento su rendimiento para mí es decepcionante en este tipo de partidos.
El Cucho que está trabajando, el Cucho...
10 goles. No está mal, ¿eh? 10 goles.
Está extraordinario, la verdad. Sí, sí. Parece un muy buen jugador de fútbol, no solo delantero centro, me parece un muy buen jugador de fútbol.
Y el otro futbolista importante para el Betis que está en Marruecos, que es Abde. Cuidado con Abde.
Sí, 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 sí. No, los dos que están en Marruecos son muy buenos jugadores, pero claro, a ver qué ocurre con Amrabat.
Fíjate el choque entre Isco, el saldo que ha dado. Bueno, señores, pues no tenemos tiempo para más. Tan solo...
Cuidado que a menos 10...
Dice que el reloj ese está... No funciona. Suena el Casio. Bueno, Oliva, gracias, adiós. Un abrazo. Hasta luego, Escalera.
Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Adiós, Carrillaje. Volvemos a I-25, antes en el informativo. Que lo pasen bien.